Vamos a orar por este tiempo, Señor nuestro. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu palabra. Y yo te pido que traigas una bendición a estos jóvenes que están aquí presentes para que les atraigas con tu palabra, Señor, con tu amor, y que puedan ver, Padre, que lo mejor que podemos hacer es rendir nuestra vida a ti, ser tus embajadores y luchar contra corriente para mostrar tus verdades a los demás. Que esta plática les sea de buenas herramientas, pero más que nada que les den un rumbo, Señor, para anhelarte más a ti y buscarte. En nombre de Cristo Jesús te lo pido, amén. Bueno, pues hoy es el último día y vamos a hablar acerca del poder del Evangelio. Así le quise titular yo a esta conferencia o plática de ayer. Otra vez yo siento que las dos pláticas pasadas fueron así, infestarlos de versículos, porque son temas así como que yo quisiera tal vez darlos en una serie de horas, varias horas, pero ahorita nos prescriben 3 sesiones de 45 minutos, que siempre nos pasamos, pero yo creo que hoy no va a ser la excepción. Vamos a ver varios pasajes, pero siempre apuntando hacia algo. Y vamos a ver esto del poder del Evangelio, porque en estos 2 días pasados vimos el concepto de masculinidad. También vimos algo más enfocado a actuar como hombres, y también es algo que nos dio ciertas bases para lo que vamos a ver hoy, porque pues, en el mundo se han infiltrado muchas ideologías en los mismos cristianos, en los mismos creyentes. Algunos de repente están confundidos porque ni siquiera conocen bien la palabra de Dios, sus convicciones. Pero pues por eso estuvimos viendo eso precisamente ayer. Y hoy vamos a ver el poder del Evangelio en la hoja, hasta donde yo recuerdo, de los objetivos de esta plática, es que también es darles herramientas de cómo le haces tú para defender tu fe cuando se hablan del aborto, de ideologías sexuales distintas a lo que establece la palabra de Dios. ¿Qué argumentos vas a dar tú cuando alguien te diga, no, pues es que eres pro familia, pero ¿por qué si ya nadie está a favor de eso? Ya la mayoría de los países están permitiendo pues leyes, ¿no?, que van en contra de la escritura. Y vamos a ver el poder del Evangelio. Yo no me voy a abordar este tipo de debates, o sea, porque es así también. A veces van a presentarse tal vez oportunidades en la escuela, ustedes que ya están en secundaria, y más los que ya cuando estás en bachi y universidad, ni se diga. Es muy dado que te quieren humillar en debates y se presta a eso. Pero lo que yo quiero que veamos hoy es que el Evangelio es más poderoso que argumentos que puedes tú utilizar para convencer a alguien de que las ideologías pues son inferiores a las verdades de la Biblia. En fin, y hasta ahí es la intro. Vamos a entrar de lleno. Romanos 1:16 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Esas palabras las dijo el apóstol Pablo, y él era alguien que tenía unas convicciones bien firmes antes de ser creyente. Él abrazó sus ideologías judías, y a tal grado que esta nueva secta, como le llaman ellos, el cristianismo, los aborrecía y los quería matar. Entonces de repente llega y Cristo mismo se aparece a Pablo y transforma su mente, su corazón. Y ese es el Evangelio. Cuando tú te encuentras con Jesús, dice, yo no me avergüenzo. O sea, nada te puede cambiar totalmente tu mentalidad, tu manera de vivir, tus afectos, tus ideologías, como es el Evangelio. Así que nos vamos a centrar en eso. Primera de Corintios 1:18-25, en el cual tenemos también este mismo principio de que el Evangelio es poderoso. Pero en esa ocasión él les escribía a una iglesia que fue plantada en una ciudad bien inmoral, bien idólatra. Los corintios tenían un dicho cuando decía, ya te corinticiaste, es que tú ya te hiciste una persona depravada moralmente. de todo el Imperio Romano, los peores, las personas más depravadas y sumergidas en inmoralidades eran los de la ciudad de los corintios. Entonces, cuando te querían decir tú eres de lo peor, es que no, ya te corinticiaste. Y en esa ciudad fundan esta iglesia. ¿Y cómo le hizo Pablo para penetrar el evangelio ahí? Aparte de que tenían infestado de dioses y de prácticas inmorales, él les dice este pasaje. Fíjense, en ese contexto encontramos estas palabras: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Él plantea ese escenario que no es distinto a hoy en día. Todo mundo se cree sabio, todo mundo se cree que defiende sus convicciones, sus ideologías, pero dice el evangelio avergüenza a todas esas pensamientos que les dice así como necedades. Pero voy a continuar aquí en el 22. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Era como una forma de decir, en ese entonces, era como las dos tendencias generales, no habían de dos sopas. Los judíos les gustaba mucho ver milagros, ver manifestaciones así especiales del poder de Dios. Y decía, si llega a ocurrir eso, como que sí nos casamos con tu idea, como que se me hace que sí traes buen rollo. Y los griegos no eran así, decían, no, nosotros somos intelectuales, eso de los milagros no nos atrae. A nosotros enséñanos un buen discurso con retórica y todo y te vamos a cachar las ideas que nos traen. Pero Pablo dijo, yo no vine a ustedes tratando de alcanzarlos de esa manera, que era lo común, que los evangelizaran ya sea con señales o con discursos así super wow. Dice aquí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Y eso yo creo que es más parafraseado como lo que dijo Pablo en Romanos 1:16, el evangelio es poder para salvación. Porque aunque tú tengas una capacidad intelectual, que seas alguien de una mente muy brillante y un IQ muy elevado, se me ocurre, ¿cómo se llama? Stephen Hopkins, ese que andaba en una silla de ruedas así nomás, pero que era una mente bien brillante y todos, wow, no, ha escrito de hoyos negros y es alguien súper inteligente de esta época que vivió. Dice, ni siquiera esas personas, los más sabios, no son absolutamente nada comparado a lo más necio de Dios. Y es en el sentido de, a veces la Biblia usa esos lenguajes que Dios no tiene nada de necio, pero lo más sencillo de Dios, su sabiduría, la más light, la que está más por encimita y comprensible, eso hace garras a cualquier argumento humano, por más complicado o bien hecho que pudiera existir. Ese es el poder del evangelio. Estamos sentando algunas bases. Y yo les voy a hablar algo de la regeneración contra el lavado de cerebro. Las personas nos perciben así como, no, pues este, o es una técnica que nosotros conocemos. Cuando tú quieres introducir una idea en una persona, pues lávale el cerebro. Y hay muchas técnicas, ¿no? No voy a meterme ahí en bronca. Hemos visto películas que hasta hacen cosas muy salvajes para borrarte pensamientos e inyectarte cosas. A lo mejor hasta es algo no muy lejos de la ficción que vemos con el Bucky, ¿no? De los Avengers. Es del brazo de metal que pues, le lavaron el cerebro, no recuerda ni su pasado y lo controlan como máquina. Entonces, eso mismo quiere hacer la ideología de la iglesia. O sea, te quiere meter pensamientos para controlarte y tú actúes en contra de los principios de Dios. Pero ellos nos pudieran decir, no, pues parece que los cristianos les lavaron el cerebro, o el mundo pudiera decir, vamos a lavarles el cerebro a los cristianitos para que se nos unan a nuestros movimientos de cambiar todo lo sagrado de la familia, todo eso. Y la otra parte es la regeneración, que cambia absolutamente tu corazón. Porque si nosotros atacamos solamente la mente, hay algo más profundo, que está muy ligado a nuestra alma y a nuestro espíritu, que eso es lo que cambia y transforma a Dios. Lo vamos a ver ya más adelante en estos versículos para que vean más claro a dónde quiero llegar. Primera de Corintios, aquí estamos en este mismo libro, pero ahora en el capítulo 2, dice estos versículos 14 al 16. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que quería transmitir aquí, Pablo, bueno, varias cosas, pero una de ellas es que a veces nosotros como creyentes te puedes desesperar de que te van a despreciar de las verdades del libro de la Biblia por esta verdad. Dice, ellos no lo entienden, se les hace locura, se les sale estupideces, tonterías, y se pueden burlar de aquellos que tratamos de vivir acorde a estas verdades. Pero dice, lo que pasa es que ellos no las entienden. Entonces, tú no puedes debatir y ganar argumentos, hablando bíblicamente, con una persona así nada más razonando o planteando la idea. Si tú quieres defender tu fe y tus convicciones, tienes que entender que ellos más bien necesitas llevarlos a ese plano donde el Espíritu Santo les explique. Porque se supone que tú estás en el Espíritu, ellos como no tienen el Espíritu Santo, llegamos a la Biblia y ellos dicen, ah, basura, basura, o sea, tonterías, hay más géneros, tonterías, se vale el aborto, etcétera. Y nosotros dicen, no, yo sí entiendo, yo sí creo y abrazo esas verdades como lo mejor que pudo haber hecho Dios. Amas esos preceptos porque el Espíritu Santo abre tu corazón para anhelar y desear vivir de esa forma. Entonces tú no puedes ganar con alguien si le vas a pelear en su terreno. Y ahorita vamos a ver algo de eso. El punto es eso, estamos estableciendo que si tú quieres ganar alguna convicción con alguien que estés batallando, no, pues es que ya me traen carrilla, siempre me critica de mis creencias, entonces tú tienes que llevarlo más bien a tu terreno, al terreno del Espíritu Santo. Y para eso necesitas nacer de nuevo. Esto lo explicó Jesús a Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y conocemos pues todos esos detalles, ¿no? De que llega un fariseo de noche. Y luego le dice, oye, no, es que tú eres la onda, tú estás haciendo milagros, no teníamos años, siglos, sin que nadie hiciera milagros y tú, oh, sí te dejas caer. Yo sí creo que eres enviado de Dios y le empieza, pero Jesús se le adelanta. Y fíjense lo que le dice Jesús, le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Son muchas ideas para entender este terreno espiritual. Uno es que el Espíritu Santo te debe explicar las verdades de Dios. El otro es que solamente el que nace de nuevo es aquel el que tiene el Espíritu Santo. Nuestro objetivo es que nuestros amigos nazcan de nuevo, porque vamos a perder el tiempo tratar de convencerlos de otra forma. Entonces va a ser como que nuestra meta decir, yo voy a ganar el debate. Solamente si Dios transforma su corazón, lo hace nacer de nuevo para que entienda. Porque aunque yo me desgaste y le hable así de muchas formas, pues no va a ocurrir nada hasta que no nazca de nuevo. En Ezequiel 36, 22, 28, siempre he creído de que esa conversación de Jesús con Nicodemo no fue algo así de minutos. Yo pienso que sí se aguantó buen verbo. Buen rato ahí, y llega un punto donde Nicodemo le dice, oye, ¿y cómo se hace eso? No, pues tú eres maestro de la ley. ¿Y cómo que no sabes? Yo creo que él le llegó a explicar pasajes donde él le daba por sentado. Es que tú ya tenías que haber puesto atención en aquellos mensajes de nuevos nacimientos, como lo que dijo Jeremías o Ezequiel. Y vamos a ir a Ezequiel, en el capítulo 36, 22 al 28, dice: Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios: No es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Porque los recogeré, los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Dios está hablando. Dice: Ustedes, como nación de Israel, ya hicieron garras mi reputación con sus pecados. Fueron y vivieron abominaciones, todo lo que les había dicho que hicieran. Lo rechazaron y vivieron como los paganos. Pero fíjense cómo dice el 22: No es por ustedes, casa de Israel, es por mí. Y yo, por mi santo nombre, voy a arreglar todo eso. Y es un paralelo a nuevo nacimiento. Me gusta mucho esa analogía cuando te dice: ¿Quién de ustedes escogió cuándo nacer? ¿O en qué país? El nacimiento es así. ¿Por qué Jesús usaba ese tipo de analogías? Ninguno de nosotros eligió nacer en México, nos tocó. Yo hubiera dicho: No, pues quiero nacer allá en Suiza. Dicen que son muy caritas los vatos. O no sé, en otro país más alivianado que no sea tercermundista. Ninguno de nosotros llegó así en sueños a nuestros papás y le dijo: Oye, quiero nacer en invierno y que no se junte mi cumpleaños con el de mi hermana porque siempre es la misma acá. No, o sea, es algo que tú no escoges. Está fuera de tus manos nacer. Deciden tus padres cuando quisieron traerte aquí. Entonces, es lo mismo. El nuevo nacimiento está fuera de nuestras manos. Y Dios dice: No es por ustedes, está fuera de sus manos. Nada más lo voy a hacer por mi propio nombre. Y aquí viene eso de nacer de nuevo en el 25. Seguimos en Ezequiel. Entonces los rociaré con agua limpia. Quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Se fijan? Por eso es ese dibujito. Tú no puedes cambiar la ideología de una persona si no hay primero un cambio de corazón, porque el hombre que no ama a Dios tiene un corazón de piedra. Y hasta que Dios no le cambie ese corazón, no le va a también cambiar su entendimiento y no va a ocurrir lo que dice aquí. Dice: Yo haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Eso también es eso, que te va a dar una naturaleza donde ahora sí, si vas a entrar en sintonía a todas las verdades de la Biblia. Tú no vas a ganar ningún debate con tu maestro, con tus amigos, si no los llevas a ese terreno. Es decir, no, es que mientras él no se ha renovado en su corazón, pues no voy a ganar la batalla. Juan 3, del 9 al 15, vamos a regresar ahí a la historia de Nicodemo. Jesús ya le explica todo esto del nuevo nacimiento, pero de todas formas, Nicodemo, como a pesar de que era un maestro de la ley, a veces estas cosas, sí, yo digo que no era alguien así mensón, ¿no? Al contrario, él sí le echó bastante coco y decía: No, me lo tienes que dejar bien claro. O sea, yo conozco muchas historias, pero de todas formas no comprendía él. Todo es como que muy abstracto. ¿Por qué nacer de nuevo? Y él dice: Oye, ¿cómo voy a regresar otra vez a la panza de mi mamá? Estoy bien viejo, no quepo. O sea, explícame bien. Y fíjense lo que dice Jesús del 9 al 15. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió: Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos, damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Y él le dice, pues no estás entendiendo muchas cosas, se te olvidó lo de que sí se puede nacer de nuevo y le explica pasajes, seguramente como dice que, pero él le dice a Nicodemo, yo creo que esta historia sí la conoces desde chavito, pues eres fariseo, ya te sabías de memoria a los 9 años, 12 creo, todo el Pentateuco. Y tú sabes lo que pasó ahí con las serpientes en el pueblo de Israel, se quejan contra Dios, se están muriendo por las picaduras venenosas. Y Dios dice, levanta una asta con una serpiente ardiente de bronce y el que la vea, ese se va a sanar. Entonces ahí yo creo que sí hace clic Nicodemo. Ah, entonces así está la cosa, es por fe, yo no hago nada. Si confiabas en ese medio de salvación que estableció Dios, está bien claro que no fue por tus propios esfuerzos. Es como si ya te estás muriendo por el veneno y tienes de dos sopas. Voy con mi abuelita que me cure y que me haga mi remedio y me dé cariñitos y que me alivian. Porque si no, es eso. Si tú no crees en ese medio de salvación, vas a decir, ah, es una tontería, como nomás por voltear a verlo ya me voy a alivianar. No, no, mejor me quedo aquí o voy con el doctor. Entonces es eso. Si tú volteas a ver esas serpientes, que crees que te va a curar, así se nace de nuevo. Tú no hiciste esfuerzo, solamente confiaste en el medio de salvación. Bueno, ya dejamos alguna de esas bases, pero vamos a ir a algo que yo he visto como evidencionalismo contra el evangelio. Las dos cosas son buenas, pero son como dos métodos para convencer a alguien cuando estás contendiendo contra tu fe. Tú tienes de dos sopas. Hay muchos cristianos que han hecho libros bien gruesotes. Le decía a Yoshi, el de Evidencia exige un veredicto. Son libros que están más gruesos que la Biblia, como 2 o 3 veces más gruesos. Y aparte tienen la letra más chiquita. Les cabe más información. Y está atascado de mucha información que vamos a ver ahorita, pero no solamente hay un libro, hay el volumen 2 y hay otros libros así versión de bolsillo. Y muchos cristianos cuando llega esa oportunidad de que te dicen, oye, ¿por qué tú no te gusta, pues no sé, cualquier desviación? Ahorita a mí nomás en la mente, como en mi época nomás habían gays y transexuales, o sea, ahora ya hay un chorro de cosas, pero vamos a plantear algo. ¿Por qué tú no estás a favor del aborto?
¿Por qué eres heterobásico?
Ah, porque eres tan heterobásico. Eso lo veíamos ahí. Entonces, tú tienes de dos sopas. O vas a debatir con evidencia y vas a aventarte todos estos rollos. No, mira, es que hay pruebas históricas. Muchos dicen que la Biblia es una payasada. Pero, ¿qué crees? En el siglo tal, ¿no? Encontraron unos manuscritos y le das evidencias históricas que nadie puede refutar. Y puedes decir, ¿sí sabías que muchas personas mencionaron y citaron a Jesús? Es más, muchos han citado hasta Salomón. Los arqueólogos saben que ese vato existió. Y le das argumentos filosóficos, es más, hasta filósofos contemporáneos, hasta antes, después de Jesús. Ellos se aventaron verbillos acá. Es verdad, muchos pueden decir, es más, el método científico a veces favorece algunos aspectos de la Biblia, o dicen, en realidad tú no puedes aplicar el método científico a muchas cosas de la Biblia, retórica, son como técnicas para, con pura lógica y argumentos, como que hacer pensar al otro como tú quieres que él piense. Ese sujeto que les puse ahí se llama Ben Shapiro y es un apologista así que siempre gana, yo creo. No sé si siempre, pero él defiende, es pro vida, él defiende el matrimonio, pero no es cristiano. Él es judío y no cree en Jesucristo y gana los debates. Pero no sirve de nada porque no está transformando el corazón de las personas. O sea, tú sí puedes ganar un debate. ¿Pudieras hacer garras? Es más, en serio, véale la mirada. Oh, eso tiene hasta, como que hasta técnicas para para verse más filosón, para que se vea más intelectual. Una de las técnicas que él usa es como que encontrar una inseguridad en su contraparte, y de ahí lo agarra, los hace enojar, y ya cuando están bien enojados, pierden su concentración y ya no pueden debatir tan fácil. Entonces él tiene muchas técnicas. En fin, tú puedes compartir el evangelio, y si alguien te dice, no, pues es que yo no creo en la Biblia, yo soy ateo. No, no, pues ahí le atascas de evidencias, evidencias de todo tipo, como se le ocurran, arqueológicos. Es más, en la Biblia hay ciencia. ¿Tú sabías que antes de que decían que la Tierra es plana? No, la Biblia ya decía que era redonda, y le puedes dar todo eso. Pero la otra método es el evangelio. Simplemente el evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que eso es lo que salva. Fíjense, cuando vamos a Mateo capítulo 12, Jesús se está dando un tiro siempre, ¿no? Con los fariseos, que eran los que no querían aceptarlo como su Mesías, su Rey, su Salvador. Y le dicen lo siguiente: algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. A estas alturas del ministerio de Jesús ya había hecho miles de milagros, había liberado endemoniados, había demostrado su autoridad sobre la naturaleza, eso de caminar sobre el agua, parar las tormentas. Había alimentado a miles de personas, había sanado, incontables. Y ellos le dicen, no, queremos más señales, más, algo más espectacular. Pues que ya no les puedo dar más señal. Es más, la última señal que les voy a dar es la de Jonás, y haciendo referencia desde que yo voy a morir, voy a estar 3 días en la tierra, así como estuvo Jonás en el vientre de ese monstruo marino, y después voy a resucitar. ¿Y qué creen? Pasa esa señal y se hizo un desastre cuando muere Jesús. Ya los fariseos vieron eso. Se rasga el velo del templo, de arriba hacia abajo. Hay un terremoto. Se nubla. Resucitan personas y entran a Jerusalén. Todo eso pasó en la muerte de Jesús. ¿Y creyeron? No. No creyeron. Dijeron, vamos a pagar para que se corra el rumor de que se lo robaron sus discípulos. Entonces, ellos no creyeron, las señales no van a ser una garantía. Se supone que sí nos deben de ayudar, y no quiero despreciar por completo eso, porque también tenemos este pasaje de Juan 20, donde este evangelio presenta 7 milagros. Ahí cuando lees todo el evangelio, nomás te vas a encontrar esos 7 milagros que hizo Jesús, son llamados señales. Y ya cuando termina, es como el pasaje central de este evangelio que dice lo siguiente. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Este evangelio yo creo que se escribió unos 60 años después de que Jesús se había muerto, 40, 30, no recuerdo, me confundí con la fecha de Apocalipsis, pero Juan le escribe este evangelio a personas que no conocieron a Jesús, muchos no, nomás ya se había muerto hace mucho, y yo nomás les platiqué 7 milagros, y con eso debe de ser suficiente. Pero Jesús hizo miles, es más, también en este evangelio hasta el final dice, versículo 25 ahí del capítulo 21. También muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aun en el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Entonces, Juan dijo, no, yo, ¿para qué me hago garras poniéndoles más milagros? ¿Qué nos está enseñando eso? ¿Qué es más importante? La fe, porque están por encima de las señales. Jesús hizo juicio a unas ciudades, Corazín y otra, donde les dice, ustedes hice tantos milagros y no creyeron, van a entrar en una condenación. Los milagros, las evidencias también pudieran entrar ahí. No son garantía para que las personas crean en Jesús, crean en su santa palabra, crean que su ley es perfecta y que lo mejor es ser pro familia, que nada más son los sexos. Otro pasaje que nos ayuda mucho a entender eso es Lucas 16, 27 al 31. Este está así como que bien extremo, este caso. Lucas 16. Aunque es una parábola, de todas formas Jesús sigue, yo sí creo que establece este principio. Porque lo que él quiere resaltar es que el evangelio es lo más poderoso que transforma los corazones. Va por encima hasta, yo creo, muy difícil superar esto que plantearon aquí. El versículo 27, conocemos la historia del rico y Lázaro. El rico se va al infierno, Lázaro está en el seno de Abraham, y le dice el rico: te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos nos vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: fíjense, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos entre los muertos, se arrepentirá. Pero Abraham le contestó: mira, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Tú no puedes ganar un debate haciendo hasta lo más espectacular si no es con el evangelio. A lo mejor te ganas la simpatía del público, porque yo he visto donde les aplauden hasta el final y dicen: no, pues el público va a evaluar. Pero si nadie es convertido, en realidad no ganaron nada. Si él no cambia y transforma su corazón, no sirvió de nada ese debate. Aquí se nos dice: yo creo que si realmente aparece alguien acá, mi tío resucitó, ¿y qué pasó, tío? No, pues ya vi el infierno. Ay, ay. En serio, así de incrédulos podemos ser, porque eso no renueva, eso no produce el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que produce el nuevo nacimiento? La ley y los profetas, el evangelio, la palabra de Dios, el mensaje que Dios estableció. Y es eso que le explicó Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tiene que ser por fe y solamente a través de mí, porque a mí me van a levantar como esa serpiente. Va a llegar ese día y ahí yo sí creemos que Nicodemo por fin nació de nuevo. Bueno, vamos a ver esto, compartiendo tu fe en el Espíritu. Nos quedan 2 diapositivas, pero pues está, otra vez también está atascada de pasaje. Miren, yo tengo mucha carga con mi iglesia y con la iglesia en general, porque yo creo que nos hace mucha, mucha falta predicar en el Espíritu, compartir en el Espíritu. Y el libro de los Hechos nos ayuda mucho. Es el mejor libro, yo lo prediqué por un año. Uno de los comentarios que más me ayudó era de un hermano que se llama Martin Lloyd Jones. Él era médico y él dijo: no hay mejor tónico para el creyente si quiere mejorar su vida espiritual que el libro de los Hechos. Un tónico es un menjurje, no me acuerdo qué palabra decir, es una sustancia, es un invento médico para que funcione correctamente algún órgano de tu cuerpo. Entonces tú quieres no está jalando al 100 mi hígado, traigo, no, pues aviéntate este tónico que es para el hígado. Entonces lo va a hacer que funcione al 100% como debe ser. Entonces el creyente que quiera vivir bajo el Espíritu Santo, usado por el Espíritu Santo, el libro que más le va a ayudar es el libro de los Hechos. Mayormente vamos a sacar citas de ahí. Lo que yo les doy de consejo en esta tarde es que primero oren por denuedo y respaldo de Dios al momento de compartir la fe. Todos estos consejos vienen de la Biblia y quiero que vayamos a ese pasaje, a más o menos ir abarcando a pasos agigantados de los eventos del libro de los Hechos. Pero una de las cosas más importantes que nos dice este libro es eso: encarcelan a Pedro y luego los amenazan, les dan una recia. Ese mismo concilio que sentencia a muerte a Jesús, ahí también tiene a Pedro. En esa ocasión no muere, pero sale librado Pedro. Y la iglesia, cuando ya les cuenta eso, fíjense lo que dicen ellos en el 29. El arresto de Pedro y Juan, ya cuando lo suelta. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, porque les dijeron, ya no hablen el Evangelio. Pero fíjense, eso es una oración. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Ese es un ingrediente de la petición, lo que ellos están orando. De nuevo, se dice en la Reina Valera 60, y tú tienes que pedir eso. De nuevo, es una confianza así de que yo voy a hablar con tal convicción que eso va a bendecir a las personas. Y la otra cosa dice, mientras, o sea, a la par de que nos das de nuevo para predicar tu mensaje, mientras al mismo tiempo, paralelamente, extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Muchas veces no hablamos la palabra de Dios con valor. ¿Por qué? Porque ni siquiera oras por eso. O sea, llega un momento donde, a ver, Treviño, a ver, dígame, ¿por qué no cree en X cosa? Y ahí está todo el salón volteándole. Y el Treviño dice que es cristiano, vamos a ver qué. Sí, ¿verdad, Treviño? ¿Qué va a pasar? Si tú no tienes de nuevo, ahí te vas a quedar congelado. Pero el que tiene de nuevo va a decir, no, a mí no me va a amedrentar, no me va a acobardar nada. Pero para eso se necesita orar específicamente por eso. Y a la vez, yo quiero sacar ese principio de que Dios haga algo visible y lo respalde con lo que sea. A lo mejor no nos va a dar milagros como a ellos, pero sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Hay muchos bautistas que no son continuistas, pero hay algunos que yo, ahorita no nos vamos a entrar en ese rollo. Yo, a la luz de la historia, Dios ha hecho milagros hasta en nuestro Jobac. Un día he platicado con el pastor Joel Moreno. Dice, un día fuimos a orar por una persona y dijo el sheriff, el que más le hacía oposiciones allá para tu rumbo. Era por Nuevo Delicias, había un sheriff que estaba poniéndole muchas trabas a ese equipo de Jobac. Y llega una persona y le dice, yo quiero que oren por mi esposa. Más bien la esposa estaba tullida, estaba en una silla de ruedas. Y eso me la contó él a algunos amigos, pero dice, sí, fuimos a orar y hasta una oración medio incrédula. Se la aventó el pastor y me dice, yo oré y yo no le pedí a Dios que la sanara. Y yo nomás le dije a Dios, ¿sabes qué? Pues como que acepte su condición. Bueno, si quieres, sánala, pero dale felicidad, ayúdale a resignación. Como que más bien ese era el tono de la oración. Y dice, se sanó. Juan de Dios, un amigo también que estuvo ahí en esa ocasión, dice, no lo podíamos creer, bien incrédulo. ¡Sí se sanó! Están así. Y sí, esa persona empezó a desentuirse y pudo caminar y vino a los pies de Cristo, esa familia. Y hasta el sheriff, acá ya, no, ahora sí vayan a la plaza, el que más les hacía paro para compartir el evangelio. Entonces, eso está vigente. Debemos de orar por de nuevo para predicar, pero también que Dios haga algo. No necesariamente va a ser algo milagroso. Puede hacer otra cosa. Ahí no me voy a detener ahí. Vamos a este otro pasaje. Segunda de Timoteo 4:13. Es necesario que también nos saturemos de las escrituras, porque yo no sé cuál sea el hobby o donde más se atasquen de información de algo que les guste. Puede ser un deporte, un videojuego, algo. Tú sabes bien que cuando alguien ya te da estadísticas, fechas de algún deporte, es que es bien fan. Así. Y a mí me gustaba mucho la UFC y cuando alguien me decía, yo me ponía a platicar así con, pues sí, con alguien que no sabía mucho. Y estaba, ay, ¿ese qué tan bueno es? No, ¿qué te pasa? Tiene un récord de 23. De los cuales noqueó a 20 vatos. Nomás una vez lo derrotaron y fue y le daba acá estadísticas. Y es que es eso. O sea, tú te apasionas de algo y puedes hablar horas, horas y horas y nadie te para y bien fluido. hasta te emocionas y todo. Entonces, eso mismo debiéramos de hacer con el Evangelio, pero solamente va a pasar si tú te impregnas, si te llenas lo más posible. Este pasaje me gusta mucho. Dice Pablo en su carta a Timoteo 4:13, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Entonces Pablo siempre le gustaba estudiar, especialmente tráeme las escrituras. Entonces, Pablo había tenido una visión, ya Dios lo había llevado hasta a ver cosas que dice, ni siquiera puedo escribir, como que lo llevó hasta el cielo. Pero dice, no, yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero seguir llenándome de la palabra de Dios. Y eso que era Pablo, él nunca dejaba de estudiar. Este también me gusta mucho. Ayer estábamos viendo algunos pasajes de Colosenses, pero fíjense lo que dice este capítulo 4. Es otra oración que debiéramos de hacer. Se encuentra en estos dos versículos, tres versículos, 2 al 4. Dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Fíjense, oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Y fíjense esto, para manifestarlo como debo hacerlo. O sea, Pablo era un excelente predicador, pero dice, no, oren. Si él le pedía algo a la iglesia, oren para que se me abran más puertas y que yo pueda predicar el evangelio de la mejor manera posible. Él nunca se creía el mero mero. Dice, no, yo necesito de la iglesia que ore por mí. Pero se fijan, son dos componentes de la oración que nosotros debiéramos de hacer. Yo te pido, Dios, que me abras puertas, dame oportunidades para compartir mi fe. Y también dame la sabiduría para hacerlo. Porque también, o sea, si en mi entorno, en mis amigos, o sea, yo veo que todos ellos están con ideas erradas y a veces se nos hace bien difícil cómo, qué oportunidad uso o cómo le haré. Ojalá que un día se preste para que yo pueda platicar con alguien. Es que se lo tienes que pedir a Dios. Esa foto que está ahí es la poníamos atrás porque el evangelio es el que le cierra la boca a las personas. Y aquí es donde vamos a ver eso. Hechos 17, vemos esa oración contestada de Pablo. Muchas veces Dios le contestó esa oración, pero aquí vemos una de ellas. Hechos 17, el pasaje de Pablo en Atenas. Voy a tratar de resumírselos porque está extenso. Pero si quiero leerles el 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Él llega a un lugar donde era una efervescencia religiosa. Ídolos. Habían ídolos para todo. Pero no solamente eso. Dice que también en el 18, también discutía con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. No solamente eran personas religiosas, también filosofía. De eso se trataba. Esa ciudad hasta se emocionaba. Decía, ah, caray, ahí anda un sujeto predicando cosas que nunca habíamos escuchado. Y eso les atraía. Entonces Pablo tiene mucha sabiduría. Y cuando estudiamos ese pasaje, dice, no, hasta fue sabio para llegar hasta el Areópago. Primero así como que les da por su lado. Empieza a simpatizar con ellos. Oigan, oh, qué bárbaro, los felicito. Tienen muchos altares, pero me encontré uno donde dice al Dios no conocido y de ahí se agarra a hablar. Ese es el Dios que yo predico. Y analicen los sermones de todos los libros de los Hechos y vamos a encontrar componentes de que era una situación muy distinta. Cada uno de estos pasajes donde vienen los sermones eran audiencias diferentes. Pero en esta me gusta porque eran una ciudad llena de ideologías, donde es algo similar a hoy. Es exactamente lo que está pasando ahora. Hay tantas ideologías, tantos pensamientos distintos, y cómo le vas a hacer para penetrar ahí y alcanzarlos. Entonces lean este capítulo, pero lo que se me hace más padre es que él es valiente y aprovecha esas oportunidades. Lo llevan a un auditorio y él empieza a predicarles, oigan, hay un Dios, hay un Creador, vamos a rendir cuentas. Tienen que someterse al único que van a que Dios levantó de los muertos. Y cuando habla de la resurrección, se acabó el verbo. Y muchos pudieran decir, ah, pues entonces no es tan buen predicador Pablo, pero no. Nosotros tenemos que avanzar el mensaje hasta donde más podamos. Tú tienes que predicar el evangelio. Si se corta, pues es que ni modo. Pero hay frutos. Fíjense cuando acaba. Ya dijeron, muchos se burlaron. Dijeron, ah, algún día te. En el 32, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos. Pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Un Areopagita era como uno de los que más, de los que coordinaban el Areópago, ese auditorio donde les gustaban oír filosofía. Entonces era alguien así. Cayó con el Evangelio una de esas personas de pensamiento, o sea, muy abierto. El Evangelio los alcanzó. Entonces Pablo nunca se avergonzaba. No, el poder de Dios es salvación. Aunque muchos se burlaron, tal vez en esa ciudad no hubieron frutos, pero es poderoso el poder, el Evangelio. Nosotros debiéramos de leer muchas veces Hechos y ver. Nos vamos a ir al capítulo 24 de Hechos. Otro consejo que yo les doy, siempre tratemos de dar el Evangelio completo. Aquí ya estaba Pablo delante de un rey y este rey tenía una reputación donde era una persona inmoral. Era una persona, cuando tú lees incluso los documentos históricos de Roma, se conoce que Félix era el mujeriego, yo creo, por ahí pintándole, porque tenían esa costumbre de por sí. Los romanos eran muy inmorales, pero él sobresalía en eso en algunos aspectos. No nos vamos a meter en los detalles. Sin embargo, Pablo, yo creo que también era otra situación diferente, y fíjense de qué le predica en este Hechos 24-25. Le dice: pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe de Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venideros, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. En otras versiones dice, se aterrorizó. Pues, ¿qué fue lo que le habló Pablo? Sí necesitaba confrontarlo con su pecado. Entonces le está diciendo, de la justicia, del dominio propio, tú no te estás dominando tus deseos carnales, y hay un juicio venidero por eso. Y Pablo era un excelente predicador, y acuérdense, decía, oren para que se me abran puertas y para que predique de la mejor manera el Evangelio. Ahí no se nos habla de que haya aceptado, no se haya rendido a Cristo Félix. Pero, sin embargo, yo sí veo como una oportunidad bien aprovechada, porque se atemoriza. Y a veces nosotros no podemos hacer volver en sí a las personas. Yo cada vez que puedo lograr eso con una persona, que lo hagas enojar, que se vaya así echando pestes, triste si no se convirtió, pero quiere decir que yo hice bien mi trabajo y presenté completo el Evangelio. Muchas veces nosotros nomás queremos hablar, Dios es amor, Dios es misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero esa es solamente una parte del Evangelio. Tú tienes que hablar de la justicia, del dominio propio y de la ira venidera. Y ahí es donde tuerce la puerca el rabo muchas veces y no. Me da cierto coraje. Fabiola se chutó. Bueno, no es por esta ocasión, sino que desde antes y en sus conferencias pasadas se ha aventado muchos, muchos debates de ideologías, y ella dice, yo quiero entender, o sea, cuáles son los argumentos, y me dice, no, mira, él es creyente, y no, 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 o sea, como que se quedan cortos. Entonces yo he visto, y ella hasta se desespera, y pues yo más, o sea, ¿por qué no habla más de la Biblia? O sea, como que de repente pueden estar ahí, presentan ciertos argumentos, pero no presentan el Evangelio, ese es el punto. Y es lo que yo les quiero animar a ustedes, presenten el Evangelio lo más completo posible. Es mostrar a Dios en todos sus atributos. Es un Dios que hace justicia, no pasa por alto el pecado. A la vez, nadie se compara en ser misericordioso como Él. Nadie es tan paciente como Él. Todo, si Él es una persona eterna, todos sus atributos son infinitos. Significa que su amor es infinito, Él te puede perdonar todo lo que sea. Pero si le rechazas, olvídate, su ira va a ser también infinita. Entonces tienes que mostrarles todas las facetas de Dios. Y eso es lo que va a hacer un impacto en esa persona. Hechos 26, 24 al 30. Sé firme en tus convicciones y confía en el Señor. Eso es predicar con denuedo. Crean o no, tú tienes que hablarlo lo más seguro. Y me gusta este pasaje. Denle la vuelta ahí al capítulo 26. Está otra vez con personas muy importantes, gobernadores. Ya tirándole casi el último escalón al emperador de Roma. Y fíjense lo que pasa en una audiencia así llena de personas, de políticos bien importantes. Él ya tiene buen rato hablándoles del evangelio, incluso les cuenta su testimonio. Su testimonio era así muy alucin, la verdad. Él está diciendo, hey, yo vi una luz, se me apareció, oí una voz. Y me dijo, ¿por qué me persigues? Más, yo antes mataba a los cristianos. Y él cuenta todo su testimonio. Y sin embargo, llega un punto donde escuchamos esto. Dice, mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco. Tú mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le respondió, esto me gusta mucho porque es como que el otro se le ponía el brinco y ya basta. Estás diciendo un chorro de cosas como para humillarlo, para... Ya cállate. Pero no se raja Pablo. No, no. Fíjense cómo le contesta. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey, fíjense esto, el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Entonces Agripa II le dijo a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Eran dos reyes los que estaban ahí. Uno era romano y el otro mitad judío. Agripa sí conocía de las costumbres de los judíos. Entonces el otro lo quiere, ya basta Pablo, estás loco. No, no, no. Y es más, él sí sabe que todo esto es verdad. Y yo sé que usted cree en los profetas. Entonces no estoy loco. Ustedes saben bien. Entonces él está hablando con una convicción que hasta el otro dice, oh, yo creo que si me quedo aquí unos minutos más, si me hago cristiano. Sí, sí, estás hablando con tanto de nuevo, tanta convicción. Y digo, muchas veces nosotros no hablamos así. Es el punto cuando realmente estás lleno del Espíritu Santo. Él te da una convicción donde dice, yo sé que ya lo entendiste, simplemente lo estás rechazando. Tú ya sabes que este mensaje ya Dios te abrió el entendimiento, ¿por qué te sigues cerrando y aferrándote a tu orgullo? ¿Por qué no te quieres rendir al Rey de Reyes? Como lo que tenía en mente Pablo. Me quedó el 29. Pablo contestó, quisiera Dios que ya fuera en poco o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. El rey, el gobernador Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron y se van. Entonces no se nos registra nada de que se hayan convertido alguno de ellos a Cristo. Pero cuando tú lees las cartas de Pablo y dice, todos los del pretorio ya cayeron. O sea, los soldados que ahí estaban nomás ahí parados, y que ya saquen a Pablo. Y yo creo ellos sí decían, yo sí te creo, explícame más. Nunca volví a vaciar la palabra. Eso es compartir nuestra fe con el Espíritu. Le digo, a cuando haces reaccionar a alguien, a mí me ha tocado, hasta que yo leí Lucas, cuando yo prediqué todo el Evangelio de Lucas y todo el libro de los Hechos, empecé a agarrar esa confianza. Antes no la tenía, les confieso. Pero ya me topo a alguien así en el camión, en la calle, y digo, no, voy a tener que ser bien duro, y agarro la Biblia. Y he hecho que se bajen del camión así echando pestes. No yo, sino la palabra de Dios. Me ha pasado así con personas porque dicen, no, así hasta a gritos. Un día yo platicaba bastantes veces con una persona que leía muchas religiones orientales, tenía una mezcolanza de libros, hasta libros cristianos leía. De ahí empecé a platicar yo con él. Se llama Horacio. Me lo topaba en el rumbo al jale, en el camión, y ya me había echado unas 10 pláticas. Siempre le decía, ¿qué crees? ¿Qué crees? Tenía un revolujo en la cabeza. Y un día yo dije, ya mero entran las vacaciones y necesito ser bien directo con el Evangelio y decirle que es la única solución, porque él creía en muchas opciones. Hasta hacía proyección astral. Los que saben qué es eso, pues no investiguen mejor. Pregúntenle a su pastor. Pero es algo bien grueso lo que él hacía, ya está en cosas bien profundas con el diablo. Y cuando yo le apunto a Cristo y solamente él y hablé bien firme, empezó a enojarse, se encendió y era alguien tan amable los demás días, pero eso es lo que debe de producir el Evangelio. Ya si él a lo mejor se rinde a Cristo, pues qué suave sería. Si no, pues de todas formas tú cumpliste con tu tarea. Ama el compartir tu fe, es el último consejo. Primera de Pedro 3:15, ya es la última diapositiva y último versículo. Primera de Pedro 3:15 nos dice lo siguiente, porque no es tan fácil, no es tan fácil a veces si no tenemos esa madurez y ese temple cristiano de predicarle a alguien que no tiene las mismas convicciones y que se burla de nosotros. Dice, sino que si nos santifiquen a Cristo como Señor, en sus corazones estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. O sea, no tratando de humillarlo a los demás, es hacerlo con mucha sabiduría y tacto y decirle a ellos, ayúdame a que ellos perciban que les amo, que no me quiero burlar de ellos, no quiero ganar un debate y humillarlos enfrente de todos los demás, porque ahí yo ya perdí. Aunque gane el debate, pero me burlo de ellos, pues eso no sirve de nada, no van a venir a los pies de Cristo. Debemos de pedirle mucha humildad a Dios para no ser soberbios. Y el testimonio de John MacArthur. Un día estaba escuchando unas predicaciones pastorales que él estaba dando y me llamó mucho la atención un testimonio que él dio y dijo, nosotros somos una iglesia que nunca nos hemos asustado o menospreciado por predicar la verdad. Cuando tú eres firme y predicas la palabra de Dios, las personas que Dios quiera las va a mandar para que escuchen el Evangelio ahí. Tienes que ser firme ante muchas ideologías, ¿no? Y un día estaba en la oficina y me hablan del hospital y dice, le hacen una solicitud a usted que vaya a visitar a una persona que está moribunda. Quiere que usted vaya personalmente y lo visite. Porque esa persona dijo, yo sé que si le hablo a MacArthur, él no va a suavizar el mensaje. Él me lo va a dar tal y cual es. Y eso es lo que yo necesito es. Hasta eso mismo percibe el mundo que aún todavía no viene en los pies de Cristo y dice, yo sé que esa iglesia o ese pastor o mis amigos, él sí me va a hablar lo más honesto y directo posible. Es muy bueno que nos conozcan con esa reputación. Entonces le dice, llega ahí al hospital y dice, yo percibí tres personas en la habitación. Había alguien que estaba muriendo de SIDA y ya estaba en un cuadro terrible, ya no solamente le daban esperanza. Pues ya estaba así desahuciado, moribundo. Y ahí también en esa habitación estaba un líder del movimiento gay y una pareja o expareja de ese hombre. Y la otra persona creo que era la enfermera. Entonces se presenta, soy John MacArthur y me avisaron. Y ya los otros salen corriendo de la habitación. Pero él se queda y dice, tengo mucho temor. Tengo mucho temor. Yo he estado en los niveles más bajos que puede caer un homosexual. Y le dice, bueno, ¿hay esperanza para mí? Y le dijo, sí, sí hay esperanza para ti. Y MacArthur le empieza a compartir el Evangelio y Dios me perdonará. Pues pregúntaselo a él. Y lo lleva al pasaje del publicano, el rico del publicano, donde dice, sé propicio a mi pecador. Se golpea el pecho y dice, es que tú debes de pedírselo a Jesús. No es decir. Me gustó también ese enfoque que decía, a veces nosotros decimos, dile a Cristo que entre en tu corazón. Dice, más bien el enfoque debiera ser es, puedes tener misericordia de mí. Y dice, hicieron una oración muy solemne, él lo oyó y le dice, sé sincero, y él, yo no dudo que él te puede perdonar, hay gracia en Dios. Y dice, yo desde niño crecí, yo conozco el Evangelio, pero me desvié y creo que duró 15 o 20 años así como homosexual y cayendo de los más bajos. La historia termina que él se entrega a Cristo y dice, después de unos 15 minutos ya lo ve él así como con una paz bien tremenda. Se queda viendo a un calendario que estaba enfrente y dice, pues ¿qué ves, no? Pues quiero grabarme bien la fecha donde yo acepté a Cristo. Y dice, fui y le traje muchos libros porque su último deseo era conocer, quiero conocer lo mejor posible al Padre, a mi Salvador, antes de encontrarme con Él. Y él no solamente le llevó una semana y se murió. Pero me gusta mucho esa historia porque dice, me hablaron porque yo decía la verdad. Ellos sabían, no, yo no voy, yo voy a ir a esa iglesia donde sí son firmes. Eso también es amar, visitar a alguien, o sea, no, o aprovechar las oportunidades y que Dios nos ayude y les bendiga a ustedes. Bueno, pues oramos. Padre nuestro, conocemos que llegar a esta madurez, quisiéramos hacerlo en poco tiempo, Padre, pero a muchos les ha llevado años a hablar con de nuevo, como Pablo, empaparse de las escrituras y que aprendan a depender de tu Espíritu Santo. Y yo te pido, Señor, que estos jóvenes que has traído tú en este momento, sea de gran impacto este mensaje que han escuchado y que se encaminen a esa meta, Señor, a conocerte a ti, a dejarse utilizar por tu Espíritu Santo de una manera como lo encontramos en el libro de los Hechos, porque todos lo necesitamos así, Padre. A veces confiamos más en cualquier otro tipo de método, cualquier otro tipo de abordar algún debate, pero no. No como lo hacía Pablo, Señor, ayúdanos a realmente confiar que el Evangelio es poder para salvación y que cuando tú transformes los corazones de aquellas personas, les harás abrazar tu ley, les harás obedecer tus estatutos y ahora serán nuestros hermanos, Señor. Que nosotros no olvidemos que ese es el objetivo, no ganar tanto debates, sino que traigamos almas a los pies de Cristo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.